Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, nos dice la Escritura: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Como estamos viendo en la exposición de esta carta, el apóstol Pedro está desgranando la obra de gracia que Dios ha hecho en favor de su pueblo al liberarnos de la esclavitud del pecado, donde los deseos de nuestro corazón han estado reinando, de la esclavitud de Satanás, a quien los hombres de este mundo obedecen al instante. Veis que el Señor aquí nos dice, como hijos obedientes, obedeced a vuestro padre. Los hombres de este mundo obedecen a su padre. Tiene que haber una diferencia entre los creyentes, que obedecen a su padre, y la gente de este mundo, que obedece a su otro padre. Si nosotros no tenemos clara esa diferencia, y nosotros también obedecemos al otro padre, rey de este mundo, tenemos un problema. Por razón de lo que somos en Cristo, por razón de que hemos sido salvados en Cristo, nos ha hablado de cómo ha sido hecha en nosotros esa obra de gracia, de cómo se nos ha dado una herencia que es segura en los cielos, de cómo los herederos que somos nosotros estamos protegidos por Dios. Así que en base a todo esto, en base a todo lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros, el apóstol Pedro dice: Por tanto, por todo esto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos el deber, por tanto, de pensar. Esto al ser humano, fijaos que los que son del mundo, que creen que evidentemente venimos del mono, como todo el mundo ve, nos diferencia de los animales que pensamos. ¡Qué risa! El problema del hombre es que no piensa. Ese es el problema del hombre. Pero Pedro aquí nos dice que utilicemos la razón, que utilicemos el proceso de pensamiento. Pensar, dijimos en el último sermón, significa considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión a consecuencia de ello. De manera que Pedro nos enseña que qué es lo que tenemos que hacer a través de una serie de mandatos a los que debemos someter nuestra inteligencia para llevar a cabo una acción que tiene argumentos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay que pensar. Y para eso, en primer lugar, nos dice: equipa tu mente para actuar. Equipa tu mente para actuar. Que esto es lo que significa: ciñe los lomos de tu entendimiento. Equipa tu mente para actuar. En todas las épocas ha habido una especial inclinación para engañar a través del lenguaje y para manipular el mensaje. Y todo con el propósito de que la moda de pensamiento que tenemos en cada época impere, nos abrume y nos someta de forma completamente esclavista a sus perspectivas, a su punto de vida y arrastrarnos con el resto de la masa. En los últimos tiempos hemos pasado de la presión sobre que venimos del mono, hablando de feministas deberían decir que venimos de la mona, para seguir con la ideología de género y luego ya con todo lo demás que a cada cual se le ocurre. Todas estas ideologías tienen éxito porque alimentan todo lo que es natural al ser humano. Alimentan el deseo, alimentan la codicia, alimentan el orgullo, alimentan la soberbia, alimentan y tienen un éxito espantoso. Ahora, cuando hay que someterse algo a la disciplina, el tema ya cambia radicalmente y es a lo que nos está llevando el apóstol Pedro. Tenemos que disciplinar nuestra mente para que sea coherente con la fe que Dios nos ha dado en Cristo. En segundo lugar, nos ha dicho la Escritura, nos ha dicho Pedro, que tenemos que ser sobrios, que significa que debemos ser moderados y discretos en nuestra conducta. No asumas que eres el centro de atención, no vayas dando la nota, y en cuanto a los aspectos espirituales, recuerda que estamos en una guerra. Ten en cuenta que tenemos que mantener nuestra posición Sé sobrio, mantente en el lugar en el que Dios te ha puesto. Planifica astutamente para vencer a tu adversario que por todos los medios y con todos los recursos a su alcance va a intentar doblegarte, va a intentar seducirte, va a intentar engañarte, de acuerdo a la moda del mundo. Y tú vas a decir, bueno, es que yo soy así. No, eres así por la cultura, pero tienes que ver si no sigues el camino que sigue el resto de la gente por la moda cultural en la que estamos. En tercer lugar, nos da una esperanza. Espera por completo en la gracia que se os dará. Así que Pedro está alentando a sus lectores a mirar con esperanza el cumplimiento de su salvación, porque quiere que ellos tengan una esperanza viva en cuanto a la herencia. ¿Qué pasaría si hoy viniera el Señor o te murieras? ¿Tienes todo preparado? ¿Tu mente está en sintonía con lo que te espera después? ¿Estás listo para ahora mismo decir, me voy? ¿Estás listo de verdad? ¿De verdad? Porque la esperanza tiene que ver con aquel día cuando Cristo se manifieste. A esto nos quiere llevar Pedro. Al día en el que Cristo se manifieste. El día en que estemos delante de su presencia o que el Señor venga. Porque cuando Él vuelva en el momento fijado, es cuando traerá la paz perdurable de la que nos habla Daniel, traerá el establecimiento de su reino, traerá la instauración de todas las cosas según sus decretos y será el punto final de la historia. Aquí se acabó todo lo que había. Hasta aquí hemos llegado. La venida segunda de Cristo, la segunda venida de Cristo, es el fin de toda la historia. El fin. A partir de ahí, los muertos son juzgados según sus obras. Vimos también en nuestra última exposición cuál era en primer lugar el objeto de la esperanza. Esperamos en la gracia que se nos traerá. Esa es la herencia de la que disfrutaremos. En segundo lugar, vimos el deber de la esperanza. Y decíamos que para muchas personas puede ser chocante que la esperanza sea un deber. Pero sí, eso es exactamente lo que está diciendo Pedro. Que debemos trabajar en tener la esperanza al alcance de nuestra vista. Que debemos disfrutar de la esperanza que Cristo ha puesto delante de nosotros. Por eso el texto que utiliza Pedro viene de forma imperativa. La forma imperativa es un mandato. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Los cristianos, por lo tanto, tienen el deber de vivir con esperanza. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para nuestra salud espiritual. ¿Esperamos realmente en Cristo o para nosotros todo es lo que tenemos en este mundo? Los afanes de este mundo, enredarnos en este mundo, los niños, la mujer, el marido, el trabajo. ¿Realmente eso es todo en tu vida? ¿Eso es todo a lo que aspiras? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Eso es todo lo que deseas? Este deber imperativo nos lleva al tercer punto que vamos a tratar hoy, el cultivo de la esperanza. Así que nos debemos preguntar, ¿es necesario que cultivemos este deber? Bueno, el apóstol Pedro en esta carta no nos da la opción, nos da el mandato. Por lo tanto, ojo, que esto es un mandato del apóstol Pedro para enseñar a la iglesia. Vamos a recordar las circunstancias particulares por las que estaban atravesando estos creyentes a quienes Pedro dirige su carta. Estos hermanos estaban en medio de una situación hostil. Eran cristianos viviendo en medio de un mundo pagano que les aborrecía de forma superlativa. Si nosotros nos pudiéramos quejar hoy, nos valdría mirar la situación crítica en la que se encontraban aquellos primeros cristianos. Y luego cuando examinemos cómo se encontraban ellos, nos miramos al espejo y nos quejamos. La mayor parte de ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Esto era la mayor parte, porque el resto de la parte los habían ejecutado. La parte que quedaba vivían perseguidos por causa de su fe. En aquella sociedad, ser creyente no era algo popular. No es como el que dice, soy creyente. Si vives en un país cristiano, el católico y el Hare Krishna te dirán que ellos también. Si vives en España, se parten de risa. Esto es ser creyente. Pero no pasa nada más. Realmente el cristianismo de hoy, para la inmensa mayoría de la cristiandad, el que hoy dice que es cristiano, no deja de ser una opción. Como el que dice, yo soy del Madrid, y el otro dice, yo soy del Atleti. No pasa absolutamente nada. Es decir, ¿en qué afecta tu vida? ¿En qué afecta tu forma de pensamiento? ¿Qué te condiciona para hacer? ¿Qué te motiva para hacer qué? Bueno, sí, cuando hay partido voy súper motivado. En el caso de los creyentes, cuando tienen que ir a la iglesia, otra vez. Además, el sermón va a ser bastante crudo, con lo cual el pastor me va a dar. Así que, madre mía, encima que voy a la iglesia, que voy yo con todo el deseo de mi corazón, encima me dan. Pues efectivamente. Y no te quejes mucho porque se te podría dar mucho más. No lo olvides. Así que para muchos de los que se llaman cristianos, ser cristianos es como para los del fútbol ser el del Madrid o del Atleti. O sea, no afecta en nada su vida, salvo cuando hay un partido. Lo demás no le afecta. Cualquier obediencia a un principio o mandamiento que les pueda afectar, ojo, a su bolsillo, a su interés, a su conveniencia o a su comodidad, es rápidamente tirado al cubo de la basura. Pero soy cristiano. Claro, claro. Además, cuando algo le afecta, que dice la Escritura y que va directamente contra él, tiene 1,500,000 de justificaciones para evidenciar que en su caso eso no se tiene por qué cumplir, no tiene por qué obedecer, en su caso particular. Ahora, si su caso particular lo tuviera el vecino, hombre, claro que lo tiene que obedecer, pero en mi caso particular no. En aquel tiempo, solo por decir que eras cristiano, solo por eso, habrías tenido problemas antes de acabar la frase. Si nos vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 32, nos dice allí el escritor: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de que el Espíritu de Dios os dio vida, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, estos padecimientos los divide el apóstol en dos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Es decir, se reían de vosotros, se mofaban de vosotros, os despreciaban y quedabais marginados completamente a nivel social. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Interesante. Voy a hacer un paréntesis. Porque aquí se nos habla de que tuvisteis... de los presos también os compadecisteis, de los presos. Quería hacer un paréntesis porque hoy encontramos a muchas iglesias que tienen un ministerio que le llaman ellos entre los presos. Está bien que vayan a predicar a los presos, pero la motivación es errónea. La motivación es completamente errónea. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, sean presos, sean albañiles, sean carniceros, sean transportistas, sean ingenieros. Nos da igual, hay que predicarles el Evangelio. Pero a lo que hace alusión el texto es que, dada la inmensa cantidad de creyentes que por causa de ser creyentes estaban en la cárcel, por causa de ser creyentes, solamente por eso, estaban en la cárcel, se les insta a los hermanos creyentes que todavía no han ido a la cárcel y que están todavía gozando de la libertad de no estar en la cárcel, que se preocupasen de las necesidades de los que estaban en la cárcel y de sus familias. A eso se está refiriendo el texto. No a que tenga la iglesia un mandato de ir a las cárceles a predicarle a los presos. No. Hay multitud de presos cristianos que por causa de ser cristianos están en la cárcel. Atendedles. Atendedles. No os olvidéis de ellos. Hay muchos. Atendedles. Ese es vuestro trabajo como iglesia. Atended a vuestros hermanos que están en la cárcel. Pero que están en la cárcel porque son cristianos. Por nada más. Ese es el mandato al que se refiere la Escritura. Ahora bien, había una gran presión en aquel contexto porque, como consecuencia de que se identificaron como cristianos, había represalias sociales. Por eso nos dice el texto que había un gran combate de padecimientos, llegando incluso hasta el despojo de vuestros bienes. Un gran combate. Desprecios, perder el trabajo, perder el entorno donde te encontrabas, perder tus posesiones. Es decir, aquellos hombres y mujeres asumieron lo que eran en Cristo con todo lo que se levantaba en contra. Es decir, la realidad de su fe se manifestó en sus hechos. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Bueno, si yo hago esta pregunta a todos vosotros, me diréis, a todo, qué bonito. Qué bonito, un buen camino para el infierno. Ahora, no os preocupéis, hermanos, porque si a la cristiandad de nuestra época le llega algo parecido a lo que tuvieron que sufrir aquellos cristianos del primer siglo, la mayoría de los cristianos de hoy no sufrirá persecución, ninguna. Así que estad tranquilos, porque si os dicen que tenéis que sufrir por causa de Cristo, no hay problema. Si nos dicen, tenemos que ponernos de rodillas delante de un ídolo, nosotros diremos, bueno, lo importante es el corazón. Y yo me pongo de rodillas delante del ídolo, porque el Señor mira al corazón. Por esa razón, los tres amigos de Daniel los arrojaron al horno de fuego. Porque dijeron, lo importante es el corazón, ¿verdad, hermanos? No, yo tengo que mantener mi posición como cristiano. Si nos dicen, tenéis que violar el día del Señor, porque si no, pierdes tu trabajo. Y nosotros decimos, hombre, perder mi trabajo en la vida. Violo el día del Señor. ¿Tan tranquilos? Nos quedamos tan tranquilos. Así que no os preocupéis, hermanos, que si viene una persecución, ninguno irá a la cárcel. Porque sea lo que sea que nos vayan a decir, nosotros tranquilamente lo haremos. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Qué buenos somos, de verdad. Es realmente patético. Es realmente patético. Así que seguimos viendo que si algo nos toca el bolsillo, la comodidad, la conveniencia o el interés, los principios se van al cubo de la basura y los mandamientos detrás. Esta es la evidencia general en el mundo cristiano. No olvides que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, pero el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Así que cuando todos estos cristianos estaban sometidos a gran cantidad de padecimientos solo por decir que eran cristianos y asumieron las consecuencias, estaban evidenciando que creían a Dios y que su posición debería mantenerse. Si Dios es el que gobierna todas las cosas y el que controla todas las cosas y el que nos da todas las cosas, yo no puedo violar los mandamientos de Dios ni atentar contra los principios ni pervertir el sentido de la escritura por mi comodidad y luego decir a continuación que yo soy un hijo de Dios y que creo en Dios, porque tu fe te la estás machacando, la estás pulverizando, estás deshonrando a Dios, estás deshonrando a tu iglesia y estás tirando por la borda tu testimonio. Pero lo lamentable es que nos encontramos actualmente a los creyentes sufriendo por las consecuencias de sus malas decisiones y no por causa de servir a Cristo con fidelidad. No, 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 no. Aquellos hermanos del primer siglo estaban sufriendo a causa de su fe, de que la mantuvieron en su sitio y no se apartaron a pesar de las grandes tribulaciones en las que se vieron envueltos. Y los cristianos de hoy se ven envueltos en grandes tribulaciones, pero por su pecado, por sus malas decisiones y por violentar siempre que pueden los mandamientos a conciencia. Porque yo soy distinto al resto, como todo el mundo puede ver. A estos cristianos es a los que les escribe Pedro, que están sufriendo una fuerte presión social, están sufriendo el desprecio de sus semejantes, están sufriendo el despojo de sus bienes, están sufriendo el que acaben en la cárcel a consecuencia de su posición, y a estos Pedro les exhorta, en medio de sus sufrimientos, a vivir con esperanza. Hermano, ¿tú crees a Dios? ¿De verdad? ¿A Dios? ¿Crees a Dios o crees en Dios? Porque es distinto. Ya lo hemos dicho aquí 500 veces. Si crees a Dios, aceptarás lo que Él dice en su palabra y serás fiel a su palabra. Si crees en Dios, los demonios también creen. ¿De qué les sirve? De lo mismo que a ti. Pues ya sabes dónde estás. Por lo tanto, pregúntate, ¿cómo es posible sufrir semejante azote en el mundo en el que nos ha tocado vivir, y hacerlo con esperanza? ¿Cómo podemos vivir en este mundo con esperanza? ¿Cómo puede un creyente escapar del gigante desesperación, que es el que describe Bunyan en El progreso del peregrino, sobre todo cuando tiene que atravesar periodos de intensas aflicciones? ¿Cómo puede luchar contra el gigante desesperación? ¿Qué es lo que le mantiene en pie? Pedro nos da la respuesta en nuestro texto. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Asegúrate de en quién has creído. Él gobierna los cielos y la tierra. ¿Tú confías en Dios? ¿O no? ¿O no? Piensa y trae a tu memoria todo lo que Cristo ha hecho por ti. Siendo el Dios eterno, se humilló hasta lo sumo y entregó su vida a la muerte. Pero tú no. A cambio, tú estás tranquilito y cómodo, dependiendo, obedeces, dependiendo de si te interesa o no te interesa. Ese es el matiz. Es decir, tú que estabas muerto y condenado por tus hechos, Cristo te absuelve por medio de su sacrificio y te hace hijo de Dios. Actúa de una manera contundente aplicando su gracia. Así que si eres hijo de Dios, tienes responsabilidades que llevar a cabo en el mundo en el que vives. Hay unas palabras de John Flavel que las voy a recordar y que debemos tener en cuenta. Él dice, exhorta tu corazón a considerar las prohibiciones claras de Cristo y haz que tu corazón tema desobedecerlas. Él te ha ordenado que no temas. En Mateo 10, en 6 versículos, del 26 al 31, nuestro Señor nos ordena 3 veces a no temer a los hombres. Muchas de las cosas que haces y que son contrarias a la voluntad de Dios, lo haces por temor a los hombres. Mis amigos no me van a aceptar. Mi jefe me va a despedir. Mi familia me va a repudiar. Dice Flavel, ¿acaso te hace temblar la voz de un hombre y no la voz de Dios? ¿Te hace temblar la voz del hombre al que te sometes rápidamente? ¿Y no te hace temblar la voz de Dios con sus mandatos que están explícitamente expuestos en su palabra? Si eres de un espíritu tan temeroso, ¿cómo es que no temes desobedecer los mandamientos de Cristo? Me parece que el mandato de Cristo debería tener más poder para calmarte que la voz de un hombre para aterrorizarte. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado a tu Señor? Es cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos invade un temor pecaminoso hacia el hombre. Si recordáramos quién es Dios y lo que Él ha dicho, no seríamos de espíritu tan débil. Entonces recuerda esto en tiempos de peligro. Si permito entrar en mi corazón el temor al hombre, actuaré en contra del temor a Dios. Así que, ¿me atreveré a reemplazar el temor del Todopoderoso por el temor a la desaprobación de un hombre? ¿Con seguridad cometeré un pecado por querer evitar un posible peligro? Guarda tu corazón de tal consideración, dice Flavel. Estate atento. Porque cuando el temor a Dios no está en su lugar, entonces todas las cosas están fuera de lugar. No te quepa duda. No te quepa ninguna duda. Así que Jeremías clama por el pecado de su pueblo en el capítulo 14 de su libro que leíamos en la introducción. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Es Dios quien está con nosotros en medio de la aflicción cuando cumplimos con sus mandamientos y sus ordenanzas. Pero Dios no va a estar con nosotros si desoímos sus mandatos, si atentamos contra sus mandamientos, si violamos todos los principios que están en la Escritura, que a nosotros no nos conviene. No podemos clamar con el profeta, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Porque tú estás en esa aflicción porque tú quieres. Aquí el profeta está clamando también. Había caído una gran aflicción sobre Israel a causa de su pecado de desobediencia. Pero no se volvían a Dios con arrepentimiento para suplicar su perdón y corregir sus caminos. No, les daba exactamente lo mismo. Es decir, sabían lo que Dios estaba diciendo. El Señor se encargaba a través de sus profetas escogidos en anunciar su palabra y sus juicios. Y el pueblo de Israel salía tan contento, tan campante y a su aire. Esto es exactamente lo que debemos observar para no estar nosotros en semejante situación. Cuando sea la providencia la que nos trae aflicciones, que no son causa de nuestro pecado de desobediencia ni de malas decisiones, entonces es cuando debemos descansar en Dios y fomentar la esperanza, porque es para nosotros. Hay cosas que la providencia nos trae. Nos trae una guerra. Es lo que hay. Nosotros no podemos hacer nada. Pero ¿cómo vamos a afrontar situaciones difíciles? Se muere un ser querido a nuestro alrededor. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo vamos a afrontar situaciones difíciles? ¿Cómo vamos a soportar situaciones que nos trae la providencia sin que nosotros hayamos cometido ningún pecado ni hayamos hecho nada en contra? A ese aspecto sigue diciendo Flavel, algo que sostendrá tu corazón en estas dificultades es considerar que Dios está realizando una obra en la que tu alma se regocijará si pudieras ver su propósito. La ignorancia nos nubla el entendimiento y no somos capaces de discernir cómo las providencias particulares tienden a cumplir los designios de Dios y, por lo tanto, como Israel en el desierto, a menudo murmuramos porque la providencia nos conduce a un desierto total donde estamos expuestos a dificultades. Sin embargo, al igual que a ellos, el Señor nos lleva por el camino recto que conduce a nuestra patria celestial, a una ciudad habitable, dice Flavel. Entonces, cuando la providencia nos trae aflicciones, que es cosa de Dios, ¿nosotros qué tenemos que esperar? Alimentar la esperanza. Alimentar la esperanza. Porque aquellas cosas que Dios ha puesto delante de nosotros, nosotros no la podemos cambiar. Pero sí que Dios está midiendo nuestra fidelidad en ese contexto. Así que si eres receptor de la gracia divina, pregúntate, ¿cuál es mi identidad ahora que soy cristiano? ¿Cuál es mi identidad? O más concretamente, ¿cuáles son mis distintivos cristianos por lo que he de luchar como evidencia de mi fe y de que creo a Dios? ¿Cómo creo a Dios? ¿En qué afecta mi vida? ¿Cuáles son las cosas a las que me tengo que someter que van a afectar a mi bolsillo, a mi interés, a mi comodidad, a mi conveniencia? ¿Cuáles son las cosas que como cristiano tengo que pagar? Porque ser cristiano tiene un precio, no es gratis. No es gratis. La salvación es gratis. Tu vida como cristiano no. Tomando en cuenta que soy un peregrino y extranjero en este mundo, estoy invirtiendo mi tiempo y mis energías en aquellas cosas que me nutren para edificar mi alma, para conocer los tratos de Dios con mi alma y para prepararla de cara a la eternidad, que es exactamente a dónde vas. ¿Estás ocupado en estas cosas? ¿Meditas en estas cosas? ¿Se ve la evidencia en tu vida de estas cosas? ¿Se ve la evidencia? Porque si no se ve, te estás engañando. Te estás engañando. Vas camino al infierno. Si no se ve, vas camino al infierno. Intenta en todo este proceso de pensamiento al que nos lleva el apóstol Pedro no buscar argucias, justificaciones y excusas o pensar que tú eres la víctima número uno del mundo y de todas las épocas por la que en tu caso particular no puedes obedecer un mandato concreto. Olvídate de presentar justificaciones. Por favor, hermanos, no vengáis ninguno con es que. Señor, es que olvidarlo, quitarlo de vuestro vocabulario. Sin algo amáis vuestra alma. Quitarlo de vuestro vocabulario. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente tiene importancia en mi vida? ¿Qué es lo que tiene importancia? Mi trabajo. Pues nada. Que tu trabajo te pague la eternidad. ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor para ti? Los novios. ¿Mi mujer? ¿Mi novio? Qué bonito. Los que se quieren comprar una casa. Yo, mi casa. ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor para ti y que perdurarán en la eternidad? O más aún, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por seguir y servir a Cristo? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Bueno, un salario no, ¿verdad? Todo lo demás, si me conviene, si todas estas cosas son las que piensas, estás con la salud espiritual por los suelos y te deberías cuestionar tu salvación. Te la deberías cuestionar para que hagas un reinicio y vuelvas a empezar desde el principio. Si eres creyente a la luz de esa herencia que te aguarda, ¿cuál es la manera más eficaz de hacer tesoros en los cielos y no buscar de qué manera, violando la ley de Dios, consigues más euros en la tierra? Piensa en esto. Piensa en esto. Te lo voy a repetir. ¿Cuál es la manera más eficaz de hacer tesoros en los cielos y no buscar de qué manera, violando la ley de Dios, consigues más euros en la tierra? Piénsalo. Porque generalmente cuando violas la ley de Dios es a cambio de euros. Piénsalo. Y verás cómo es así. Piénsalo. Si dices que eres cristiano, ¿cuáles son las evidencias de tu fe? Muestra fe, muéstrame, dice Santiago, tu fe por los hechos. No vale simplemente decir, yo creo en Dios. Qué bonito. Satanás también. Yo creo en Dios. Todos los diablos creen en Dios. Todos. No hay ninguno de ellos que no crea. Por lo tanto, tú no eres distinto a los diablos, que creen también en Dios, claro. Ellos saben que Dios existe, además porque tienen conciencia absoluta de que Dios los ha creado. El ser humano se empieza a inventar sus cosas. Pero los diablos lo saben. Tú eres un hijo de Dios, debes actuar de acuerdo a lo que se espera de ti. Hay unos hechos que deben evidenciar tu fe. ¿Cuáles son los hechos que evidencian tu fe? ¿De qué manera puedes presentar una carta escrita, como decía Pablo, de los hechos que confirman tu fe? ¿Cuáles son las evidencias? Cuando no mantenemos nuestros pensamientos centrados en la palabra de Dios, cuando no meditamos en la palabra de Dios, cuando no profundizamos y nos tomamos en serio los deberes diarios que tenemos delante de Dios para someter nuestra mente y nuestro corazón, es cuando Satanás nos arrastra. Es cuando Satanás nos engaña. Es cuando nuestra mente empieza a divagar dando prioridad a cosas que no tienen valor. O lo más curioso, siendo incrédulos a lo que Dios dice en su palabra. Entonces nosotros decimos, yo no soy un impío. No eres un impío, pero eres un incrédulo. Eres un incrédulo porque no aceptas lo que Dios dice que tiene que ser tu vida. No lo aceptas. Dios te dice esto y tú dices, no. Dios está equivocado. No lo dices con las palabras, pero tus hechos lo evidencian. Dios te dice, hay que ir por aquí, y tú dices, no, voy a ir por allí, que es mejor para mí. Pablo nos recuerda, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto no quiere decir que nos vayamos a un monasterio. Quiere decir que seas práctico en las cosas de tu vida. Que tu primera prioridad sea obedecer a Cristo. Esa es tu primera prioridad en aquellas áreas donde Dios te ha puesto para cumplir tu responsabilidad en este mundo. Tienes que cultivar la esperanza, al igual que hemos hablado de cultivar el gozo. Esto es un deber que no tiene nada que ver con las emociones. Tiene que ver con la voluntad. Si aquí traemos una banda de música municipal, dentro de un rato estaremos todos bailando. Pero serán emociones, porque cuando eso se pase, se nos ha pasado también. Esto tiene que ver con algo trascendente. Fijaos, al decir que no tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la voluntad, fijaos cómo Dios nos salvó. La Escritura dice que Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó, pero no de forma emocional, sino que nos amó voluntariamente. Es decir, ejerció su voluntad. Cumplió con un deber que en su propósito eterno estaba. Por causa de que tomó esa determinación de amarnos, no fue una emoción, fue su determinación de amarnos, envió a su Hijo para dar su vida en nuestro lugar. Ese fue el precio del rescate, su voluntad, en cumplir su propósito de dar gracia a aquellos que iba a salvar. Si hubiera sido por sus emociones, jamás habría llevado a cabo la redención. Jamás. Pero la Escritura nos dice que lo hizo por amor, un amor basado en su voluntad, no en sus emociones. Dios determinó llevar a cabo su plan de redención de acuerdo a su propósito eterno, en consonancia con su soberanía y su voluntad, y derramó su gracia para cumplir con ese propósito eterno. Hubo un ejercicio de su voluntad para cumplir, y en su voluntad entregó a Cristo a la muerte por su pueblo. Así que si queremos cultivar la esperanza cristiana, hay algo que nosotros debemos hacer con nuestro proceso de pensamiento. Tenemos que estar ocupados en conocer más a Dios. ¿Cuáles son los tratos de Dios con el mundo? ¿Cuáles son los tratos de Dios con la Iglesia? ¿Cuáles son los tratos de Dios conmigo? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? El apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que vemos que el contexto donde Dios produce su gracia Dios nos da la gracia, pero donde está el deber de que cultivemos su gracia, de que avancemos en la gracia, de que cultivemos el deber del gozo, de que cultivemos el deber de la esperanza, es la oración. Y entonces se nos promete que Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Nuevamente aparecen los medios de gracia. Si no oras de acuerdo a la voluntad de Dios, y para esto debes conocerla, si esto no es una actividad constante integrada en tu conducta, tu corazón y tus pensamientos no pueden ser guardados. No, pensarás lo que piensa el mundo, harás lo que hace el mundo, violarás los mandamientos que viola el mundo, y de acuerdo a lo que vaya el mundo, así irás tú. Hay un contexto necesario para que puedas alimentar la esperanza y para que puedas cumplir con el deber delante de Dios. Y eso te va a producir paz. Dios te va a dar su paz, aunque estés en medio de aflicciones. Pero no puedes estar en paz con Dios ni recibir su paz a expensas de cumplir con tu deber, porque Dios, una vez que ha llamado a su pueblo a la salvación, no trabaja en un contexto vacío ni haciendo milagros. Trabaja con tu trabajo. Tú tienes que hacer tu deber como cristiano. Y en ese contexto Dios te bendice. Pero no fuera de ese contexto. Él trabaja siempre en el contexto del uso diligente de los medios de gracia. Entonces nosotros podemos trabajar allí donde Dios nos ha puesto, dándonos responsabilidades, siendo eficaces en la tarea que tenemos por delante. Y la esperanza en todo es fundamental. ¿Por qué estamos aquí reunidos hoy? Estamos reunidos para alabar a Dios, pero estamos preparándonos para el día en el que estemos en el reino de los cielos. Hoy es el día símbolo de aquel día donde estaremos todos los creyentes de todas las épocas adorando a Cristo. Hoy es el día símbolo de esto. La esperanza, por tanto, es fundamental en la vida cristiana. Es un deber que debemos cultivar, pero que solo es posible cuando desarrollamos una forma bíblica de pensar. Una forma bíblica de pensar. La mente es una facultad del alma que juega un papel vital en la vida del creyente. Fijaos, se acerca uno de los maestros de Israel al Señor y le dice, está en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios. Ahí se quedan los creyentes. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. ¡Hala! Hasta el domingo que viene, hermanos. ¿Pero de qué estamos hablando? Allí se pierde todo, en la nebulosa del amor. Pero el Señor sigue hablando. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que está involucrado todos los aspectos del ser humano. La mente, el corazón y la voluntad. Todo. Todo está involucrado. ¿Tú amas a Dios? ¿En qué se evidencia? ¿En qué se evidencia? ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son tus cartas de presentación? Así que no es solo yo amo al Señor, sino que lo ames con conocimiento para que infunda en ti su temor y actúes obedeciéndole como consecuencia de toda la argumentación que Él ha volcado en ti y que te da a través de su palabra. Como te da la argumentación, como te da el conocimiento, como te da los mandamientos, como te da los principios, como te da los mandatos, ¿tú qué haces? Si sigues haciendo lo que te da la gana, debes saber que vas camino al infierno. Eso lo debes tener clarísimo. Si te sometes a la voluntad de Dios, esa es la evidencia de que la fe está trabajando. Y entonces puedes tener esperanza. Como pienses, así vives. Una forma mala de vivir es porque tu corazón no está en sintonía con Dios. Por eso haces lo que a ti te apetece, lo que está de acuerdo a tus intereses o lo que sigue tu comodidad o tu conveniencia. Pero eso está completamente apartado de lo que Dios te pide en su palabra. Pregúntate, ¿está tu mente trabajando para conocer más a Dios de acuerdo a su voluntad revelada? ¿Está tu mente trabajando en esto? ¿Cómo puedo conocer más a Dios? Si es en las Escrituras donde encuentro su voluntad que me dice... Esto es así, 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 está clarísimo. Cógete los 10 mandamientos. Si tienes alguna duda sobre ellos, entonces debes dudar de tu salvación. Si tú crees que te puedes saltar alguno de los mandamientos, debes dudar de tu salvación severamente. porque tú no estás en el camino ni en la sintonía con Dios. Debes dudar severamente. Si a causa de que afecte tu bolsillo el violar un mandamiento y no te importa, debes dudar seriamente de tu salvación. Debes dudar seriamente. ¿Estás cultivando realmente el deber de moldear tu conciencia de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es tu papel en este mundo? ¿Sabes a qué cosas tienes que decirle no? ¿En qué te debes esforzar? ¿Qué áreas debes atender y darles prioridad? ¿Cómo debes fomentar tu esperanza en Cristo? ¿Cómo debes aprender a descansar en Cristo cuando has hecho todo lo que tenías que hacer y ya las cosas dependen de otros? ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo y por la fe? ¿Estás dispuesto? Porque si tu respuesta es sí a todo esto, debes estar tranquilo. Debes estar tranquilo. Es Dios quien gobierna el mundo. Es Dios quien controla la providencia. Es Dios quien usa todas las cosas para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Pablo dice en Tito capítulo primero, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí tenemos el mensaje. A esto se ocuparon los profetas. A esto vino Cristo a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. En esto se ocuparon los apóstoles para enseñar a la iglesia, a nosotros, todo lo necesario para la salvación. Esta es la gran proclamación que se puede hacer a lo largo de toda la historia. Hay un Dios en los cielos al cual debemos temer. Hay un Dios que gobierna en el reino de este mundo. Hay un Dios que está atento a las peticiones de su pueblo cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Y hay una esperanza que podemos anclar con seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón por todo lo que tendremos en Cristo, todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo, toda la esperanza que tenemos en Cristo, toda la heredad que en Cristo hemos alcanzado. En todas estas cosas tenemos que estar ocupados. Y cuando estemos ocupados en todas estas cosas, veréis cómo Satanás empieza a no tentarnos tanto con las mil sutilezas que a lo largo de cada día intenta engañarnos y a las cuales cedemos. Si tu esperanza está en Dios, si usas diariamente los medios de gracia, si profundizas en su palabra, si oyes y aplicas, Satanás va a tener bastantes dificultades para atentar contra ti. Lo va a intentar continuamente, pero para eso tienes la armadura del cristiano y podrás repeler sus ataques. Vamos a terminar en oración.